Al aire, el informativo del mediodía de La Patria Radio. Dirige Luis Francisco Arias. Produce y conduce Luis F. Molina.
Muy buenos días, son las 11:34 de este 24 de septiembre del año 2021 y estamos aquí en el informativo del mediodía de La Patria Radio para contarles todo lo que viene ocurriendo desde luego durante esta mañana. Hay noticias bastante interesantes de lo que ha ocurrido en diferentes instancias, desde luego, en los hechos de esta región de Colombia y del mundo. Pues bueno, Aguas de Manizales ya comienza la evaluación precisamente del proceso licitatorio de construcción de la PETAR, ya que pues hay una firma, la firma Pipasa Construcciones SACB, única compañía que pasó en el proceso de selección de la PETAR. Vienen las evaluaciones para ver si es exactamente posible ya entregar su adjudicación desde luego. También tenemos información sobre que la llegada a Colombia de Sebastián Piñera, presidente de Chile, para visita de Estado, en la que se entrevistará con el presidente Iván Duque y hablarán de diversos asuntos. También el sector del turismo en el Eje Cafetero reflexiona acerca del futuro durante el 25 Congreso Nacional de ANATO que se realiza en Pereira. También tenemos información acerca de los 98 puntos del Magdalena Medio, entre ellos varios cementerios donde se buscan cadáveres de personas desaparecidas durante el conflicto armado. Y en Foro de la Patria de ayer, deportistas expertos en superar grandes dificultades dieron sus consejos al Once Caldas a ver si sale de esta crisis. Bueno, estas informaciones y muchas más tendremos durante la próxima hora. Estaremos aquí hasta las 12:30.
Clic en lapatria.com.
Bueno, y al hacer clic en lapatria.com, efectivamente, pues allí está la información acerca de la firma Pipasa Construcciones SACB, que es la única compañía que pues, ha logrado de alguna manera llegar hasta las instancias finales de este proceso de selección para construir la planta de tratamiento de aguas residuales en Manizales. Se abrió ya su propuesta económica, la oferta fue de 133.029 millones de pesos y se queda a la espera de estudiar desde luego su oferta para continuar este proceso de adjudicación. Así es, y pues bueno, esto es lo que dice Omar Novoa, el gerente de Aguas de Manizales, acerca precisamente de este proceso.
Dimos apertura al sobre número 2 del proceso PETAR Los Cámbulos, el proceso 038 del 2021. En compañía del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en compañía de Corpo Caldas y en compañía de la Alcaldía, procedimos a darle apertura. Una vez agotado el proceso de evaluación técnica, financiera y legal. A partir de este momento se dará inicio a toda la evaluación financiera de la oferta y una vez se tenga el informe se enviará al KfW, el banco en este caso nos dará la no objeción y a partir de ese momento, si todo sale bien, esperamos poder estar dando acta de inicio y adjudicación a este proceso tan importante para Aguas, para la ciudad y para la región.
Bueno, noticia importante exactamente en ese sentido. Esperamos que esta vez, pues, desde luego, con todas las condiciones y las garantías de que se hará de manera correcta, pues, se pueda empezar a construir esta importante obra. Bueno, allí en el portal de lapatria.com hay muchas más informaciones que tienen que ver precisamente con, por ejemplo, los incumplimientos de los contratos del café que bordean el 20%, también sobre los hallazgos en cementerios del Magdalena Medio de cadáveres que estaban siendo buscados de personas que habían desaparecido en el conflicto. Sobre eso estaremos, desde luego, ampliando la información y también sobre el Congreso de ANATO que se desarrolla en Pereira. Muchas más informaciones, desde luego, y allí se actualiza minuto a minuto todo lo que ocurre, desde luego, en diferentes partes del mundo. Y hasta ahora, 11:39, pues saludo a mi compañera de mesa virtual, Marta Lucía Gómez. Marta Lucía, muy buenos días.
Luis Francisco, oyentes, muy buenos días, deseándoles un feliz fin de semana a todos.
Marta Lucía, y ahí está el asunto de la PETAR, que parece que por fin empieza a tener algún rumbo.
Pues sí, Luis Francisco, por fin parece que se define a una firma interesada, esta firma mexicana, Fipasa, Pero de todas maneras queda uno con la duda, pues la PETAR es un proyecto que viene tratando de ejecutarse desde hace muchísimos años, más o menos desde hace unos 10 años en Manizales, no se ha logrado. Y en la administración de José Octavio Cardona, pues se frenó este proceso porque solamente había un proponente. Justamente volvemos a lo mismo, le queda a uno ahí la duda realmente si es
Y
un
era una
proyecto.
firma, en esa época era una firma mexicana, no sé si será
Y
la
era
misma.
una firma, sí señor, era una firma mexicana. Yo no recuerdo si es la misma, pero sí era una firma mexicana. Entonces le queda a uno ahí la duda si realmente estamos en el mismo punto, la duda permanece o qué es lo que pasa y no resulta tan atractiva la construcción de esta planta de tratamiento de aguas residuales para Manizales, pues que lo que va a hacer es un beneficio grandísimo para el río Chinchiná, tratando de sacar de toda esa carga de aguas negras. Y volviendo, después de un proceso, volviendo a vertir en las aguas al río Chinchiná, ya tras un proceso de quitarle de residuos, de quitarle lodos, de quitarle todo lo que está contaminando el río Chinchiná, que es una intención muy loable, pero sí contractualmente le queda a uno esta gran duda, Luis Francisco.
Sí, queda esa duda, aunque bueno, ya después de tres veces que se ha hecho este proceso, exactamente, como se lo decía, de la administración pasada, pues bueno, ya creo que no se soportaría un aplazamiento más de este proyecto, que seguiría encareciéndose. Esperemos que desde luego ya pueda ejecutarse, que se ejecute de la manera, desde luego, que es debida. Y bueno, y también en lo que tiene que ver con otra vertiente del desarrollo de la economía, de lo que se mueve de alguna manera precisamente en los bolsillos de la gente y que esperamos que se reactive de buena manera, pues se desarrolla en Pereira pues, también una muy importante reunión. Estamos hablando precisamente del 25 Congreso Nacional de ANATU, que tiene como sede, pues obviamente, a todo el eje cafetero. Allí, pues nuestro compañero de la sección económica, Miguel Alguero, pues está haciendo el cubrimiento y pues hizo una entrevista precisamente con el gerente regional, el gerente regional de ANATU, Carlos Nieto. Esta es justamente su charla.
A partir de este congreso que acoge el eje cafetero, pues el sector turismo, ¿cómo queda ya para terminar este año? ¿Qué retos vienen? ¿Qué tareas vienen?
Bueno, inclusive como lo dice nuestro lema de este 25 Congreso Nacional de Agencias de Viajes y Turismo, en lo que vamos a trabajar es precisamente en la adaptación e innovación para seguir buscando ese futuro del sector turístico. Este segundo, o lo que resta pues ya del año, en este segundo semestre, lo que vemos es un crecimiento muy importante del sector turístico ya en dos líneas. La primera, continúa el turismo doméstico. Entendemos que es el colombiano que viaja por su propio país y que está llegando a regiones como la nuestra, aquí en el paisaje cultural cafetero, motivado mucho como por el verde, las montañas, el café, la naturaleza, la gastronomía, la historia. Sin embargo, ya empieza a llegar también y a recuperarse un poco lo que es el turismo internacional, el mercado extranjero, que es lo que nosotros lo denominamos técnicamente como turismo receptivo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que hay mercados como el norteamericano, Estados Unidos, que han avanzado de manera importante en los esquemas de vacunación, lo que genera en el viajero mucha seguridad, mucha confianza. Quieren salir a visitar nuevos destinos y en ese caso Colombia es una gran oportunidad. Las dinámicas del dólar hacen que le rinda a ellos mucho más su presupuesto visitar un país como Colombia y lo encontrarían entre comillas como estuviera en oferta. De esa manera lo que buscamos para este segundo semestre es una reactivación dinámica de la economía motivada por el turismo doméstico, que sigamos viajando por Colombia, pero también va a empezar a llegar ese turismo internacional. En el paisaje cultural cafetero tenemos la gran ventaja y es que los aeropuertos de la región presentan una muy buena conectividad aérea. Ya llegan unas nuevas frecuencias, llegamos con unas conectividades con Panamá, con Estados Unidos, con el mismo país. Entonces nos va a permitir de eso, que abramos las puertas del destino a la llegada de todos estos viajeros, tanto nacionales como internacionales.
Bueno, ahí está, pues, lo dicho por el presidente, el director de ANATO en el eje cafetero, Carlos Nieto. Pero también allí está en esta importante reunión, desde luego, la presidenta nacional de ANATO, Paula Cortés. Paula Cortés también entregó su concepto precisamente sobre lo que se busca con esta reunión.
Esenciales, donde vemos reactivación, donde de una manera biosegura estamos todos viéndonos con los amigos y con los colegas, pues obviamente esperamos cerrar un muy buen año de reactivación del turismo para este 2021.
Bueno, ahí está pues lo dicho por Paula Cortés acerca de esto. Vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos con más.
Impresos Comerciales La Patria. Somos el más completo y profesional servicio de diseño gráfico, preprensa digital, impresión, litografía, rotativa y horno para secado de papeles satinados en diversos tipos de formatos de la ciudad. Solo aquí los más diversos y especializados sistemas de acabados y encuadernación de productos impresos y cajas plegadizas. Tenemos los mejores precios del mercado. Llame ya y solicite su cotización al 878-1716. Impresos Comerciales La Patria, impresión que impresiona.
Estudia en la Universidad Santo Tomás, Centro de Atención Universitaria de Manizales. Pregunta por la beca región y los auxilios que tenemos para ti. Comunícate al 301-523-1005 o escríbenos a manizales@ustadistancia.edu.co.
Institución de Educación Superior, sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
Cotramán, una empresa al servicio del Oriente de Caldas. Viaja siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Contamos con taxis, camionetas, camperos y buses escalera. Informes 855-0679, 311-390-4438.
El Hospital Santa Sofía tiene la mejor área de cardiología de la región y cuenta con grandes especialistas. Allí usted podrá acceder a completos diagnósticos con un nuevo ecocardiógrafo único en el país. Santa Sofía se fortalece con tecnología de punta para cuidar su corazón.
Estudia en la Universidad Santo Tomás, Centro de Atención Universitaria de Manizales. Pregunta por la beca región y los auxilios que tenemos para ti. Comunícate al 301-523-1005 o escríbenos a manizales@ustadistancia.edu.co.
Institución de Educación Superior, sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
Si te perdiste de la exposición itinerante con las mejores portadas en la historia de la patria, tenemos para ti el libro que recopila las mejores 100 en toda nuestra historia. No te quedes sin el tuyo y adquiérelo en La Patria, el periódico de casa. Más información al teléfono 878-1700. Una alianza que hace La Patria 100 años de verdad y check. Grupo EPE.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Bueno, a las 11:47 regresamos para hablar de la llegada a Colombia del presidente de Chile, Sebastián Piñera, quien viene desde luego en una visita de cooperación con nuestro país. Tendrá entrevista desde luego con el presidente Iván Duque para tratar diversos asuntos. A su llegada precisamente al aeropuerto El Dorado de Bogotá, esto fue lo que dijo el presidente chileno.
Muy buenos días. Venimos llegando a esta visita oficial a un país amigo y hermano como es Colombia, y tenemos muchas tareas, muchas misiones, muchos compromisos compartidos con Colombia. Por de pronto, Chile ha sido siempre un país que ha acompañado y que ha garantizado el proceso de paz con legalidad que está desarrollándose en Colombia. Vamos a visitar un lugar donde se está desarrollando el programa de desarrollo con enfoque territorial, que tiene que ver con el desarrollo económico, social, cultural, la reinserción de las personas que quedaron marginadas producto de los conflictos y de la guerrilla, y también el restablecer en plenitud el Estado de Derecho y la justicia transicional. Este es un proceso de paz con legalidad que Colombia está llevando adelante con mucha fuerza y compromiso y que el mundo entero mira con simpatía y con esperanza. También vamos a conversar con el presidente y amigo Iván Duque, los próximos pasos de la Alianza del Pacífico y Prosur. Tenemos tantos desafíos pendientes, por de pronto incorporar a países como Canadá, Singapur, Nueva Zelanda y Australia a la Alianza del Pacífico y posteriormente Ecuador. Y además tenemos muchos temas de interés del pueblo de Colombia y el pueblo de Chile, como fortalecer los lazos de comercio, facilitar una mayor integración, reconocimiento de títulos universitarios, roaming sin costo para ambos países, y por tanto tenemos una agenda muy nutrida. Pero además, juntos con Colombia hemos establecido una alianza estratégica para colaborar a enfrentar las grandes crisis que el mundo está hoy día enfrentando.
Bueno, ese es un segmento solamente de lo que fue la intervención de Marta esta mañana del presidente chileno Sebastián Piñera al llegar a nuestro país, de Colombia, en visita, desde luego, oficial.
Sí, Luis Francisco, pues el presidente Sebastián Piñera llega a Cartagena para reunirse hasta el domingo con el presidente Iván Duque. También van a abordar algunos temas en materia de lo que ha sido el proceso de paz en Colombia, la atención a las víctimas, y también pues me imagino que irán a compartir aspectos tan importantes como la educación, que Chile tiene tanto que aportarle a Colombia por los avances que ellos han tenido. Y él estará hasta este 26 de septiembre, en, como les digo, allí en Cartagena, donde pues espera que salgan algunos convenios bilaterales entre estos dos países, que tanta falta hacen, como él lo venía diciendo, justo en unos momentos en que los países suramericanos han sido tan fuertemente golpeados por la pandemia.
Así es, hay muchos temas entre los dos presidentes, efectivamente, que se reunirán en Cartagena, bien, como lo dice usted, Marta Lucía, durante pues, estos días. Y pues uno de los temas que también mencionó, que hay que ver precisamente con todo relacionado con el proceso de paz y demás, que nace pues a partir de ese conflicto por que hemos tenido por décadas, que todavía se resiste a desaparecer, pero que ha dejado secuelas bastante duras, bastante difíciles, bastante dolorosas a todo el país. Y en ese sentido, pues también por el cumplimiento de las medidas cautelares de la Justicia Especial para la Paz, en diversos puntos del departamento de Caldas, sigue la búsqueda precisamente de personas que pueden ser, digamos, consideradas víctimas de desplazamiento forzado, también algunas inclusive también reclutados, como los casos de menores de edad, además que desaparecieron de sus casas y nunca volvieron, y pues en 98 puntos, justamente desde el Magdalena Medio Caldense, pues se buscan esos cadáveres. Desde la Justicia Especial para la Paz nos envían un audio exactamente donde hacen una descripción de lo que fue hallado en el Cementerio Católico Central de La Dorada.
La diligencia en este lugar se realizó entre los días 28 de septiembre al 2 de octubre de 2020. Se realizó inspección judicial en búsqueda de registros de cadáveres no identificados y cadáveres no identificados no reclamados en la parroquia, ubicando 245 registros de cadáveres no identificados y en los libros del cementerio central 30 registros. En la Policía Nacional 56 registros. Es así como se establecieron 49 puntos o zonas en los cuales se contempló la posibilidad de hallazgo de cadáveres con muerte violenta y en condición de no identificados. Se ubicaron entonces 19 bóvedas distribuidos en el pabellón Santa Inés, Santa Marta, San Lucas y San José. Una de las bóvedas posiblemente con inhumación colectiva de acuerdo con la descripción de la lápida. 25 puntos de inhumación en tierra ubicados en el sector San José, 2 en el sector San Miguel Arcángel y 2 osarios comunes. Asimismo, al interior del cementerio existe una habitación ubicada sobre el cuarto de la administración donde se encuentran 29 contenedores entre bolsas plásticas y cajas de cartón. Según la información brindada tanto por la parroquia administradora del cementerio como el empleado del mismo, dentro de estos empaques se encuentran cadáveres esqueletizados producto de exhumaciones administrativas, dentro de los cuales existen cadáveres no identificados.
Bueno, dura realidad esta, Marta Lucía, que nos describe precisamente desde la Justicia Especial para la Paz, acerca de lo hallado precisamente allí en esos cementerios del oriente del departamento.
Muy dura, Luis Francisco, más cuando se trata de el posible hallazgo de cuerpos de víctimas de desaparición forzada en el oriente de Caldas, en municipios como Norcasia, Samaná, Victoria, La Dorada, que de personas que sus familiares llevan décadas y años buscándolos y no han podido encontrar esos cuerpos, no han podido hacer ese duelo de qué fue lo que pasó, si siguen vivos, no siguen vivos. Y yo creo que al tratar de esclarecer esto ya con este hallazgo, pues se les podrá dar tranquilidad a estas familias. De todas maneras, me parece que son muchos, 10 cementerios de este Magdalena Medio Caldense, donde se va a tener que iniciar un trabajo fuerte de reconocimiento de estos cuerpos. Ojalá lo hagan rápido, no se les dé más largas a los familiares, porque como siempre lo hemos dicho acá, es un proceso bastante doloroso, es una angustia la que viven las familias desde hace muchos años, y ya es momento como de ir aclarando todos estos asuntos.
Así es, hay que aclarar esa situación y pues, pasar la hoja de la violencia que tanto daño nos ha hecho. Bueno, y en otro campo de la información, ayer se dio la instalación del Consejo Municipal de Desarrollo Rural para la vigencia 2021-2023, un organismo que esperamos tenga realmente, sea escuchado por las autoridades locales para que pues, haya políticas rurales que realmente tengan resultados positivos. Sobre esto, el secretario de Agricultura de Manizales, Carlos Magno Londoño, dijo lo siguiente.
La Alcaldía Manizales, a través de la Secretaría de Agricultura, hoy instaló oficialmente las sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Desarrollo Rural, un consejo municipal que servirá como ente asesor de la administración municipal para todo lo relacionado con el desarrollo integral de nuestro campo. Cómo podemos llegar a impactar de manera positiva a nuestros campesinos de la ciudad. Un consejo que se encuentra integrado por 27 integrantes, tanto entidades públicas como privadas, gremios y representantes de las comunidades de los 7 corregimientos de nuestro municipio. Con seguridad, este consejo, que tendrá sesiones del 2021 al 2023, traerá grandes frutos y grandes resultados para el desarrollo de nuestra ciudad en materia de ruralidad.
Bueno, y en otro campo también de la información, Marta Lucía, tenemos el enredo, ¿no? Otra vez comienza enredada la elección de contralor en el departamento de Caldas. Parecemos, yo me siento como en una especie de déjà vu.
Sí, Luis Francisco, hablando esta semana de déjà vu, y yo creo que este es uno de esos que pues no terminan de no faltarnos en tantas cosas de esta región de Colombia. Pues ahora justamente que tanto las asambleas departamentales como los consejos municipales tienen que empezar a convocar los procesos de selección de contralor departamental y municipal respectivamente, pues ocurre esto en Caldas. Resulta que la asamblea departamental había iniciado la convocatoria el pasado 6 de septiembre para escoger una universidad. Este proceso, quiero antes aclararles que este proceso de selección cambió desde el 2019 a raíz de que el Congreso de la República aprobó un acto legislativo, el acto legislativo 04 o reforma al régimen de control fiscal, que definió que cómo debía seguir continuando el desarrollo de la elección de los contralores a través de una convocatoria pública. Ya no sería solamente, digamos, un acto netamente político, porque antes los interesados mandaban hojas de vida y esto pasaba directamente a las asambleas, a los consejos, de allí escogían, ellos hacían a veces unas entrevistas o simplemente era un acto político, escuchaban y debatían las hojas de vida y de ahí escogían. Ahora debe ser todo un proceso de convocatoria pública que debe pasar por pruebas de conocimientos, una verificación de antecedentes, y eso termina en la escogencia de una terna con los mejores puntajes de personas que van justamente a los consejos y a las asambleas, y de allí se eligen, obviamente aquí sí, la última palabra obviamente la tienen los políticos, pero al menos hay un tamiz que logra como dilucidar a las mejores hojas de vida, esperaría uno. Lo que ocurre ahora es que, pues, como les venía contando, la Asamblea abre esta convocatoria el 6 de septiembre, convocando universidades de educación superior acreditadas, que son las que tienen que aplicar la prueba de conocimientos, Y también abre esa convocatoria a ciudadanos interesados en participar en el proceso. Eso fue el 6 de septiembre. Pero el 15, un ciudadano interpone una tutela, es el señor Héctor Fabio Mesa Arango, quien siente que hay una vulneración al debido proceso con esta convocatoria, debido, dice el presidente de la Asamblea de Caldas, Óscar Alonso Vargas, que no se abrió la posibilidad de presentar las hojas de vida por medios virtuales, solo presenciales. Ellos tenían que ir hasta la, o los candidatos tenían que ir hasta la asamblea a entregar hoja de vida y documentos exigidos para poder participar, y él considera pues que se está vulnerando el debido proceso porque solamente se hace por esta vía. El juez acepta esta tutela, el juez primero penal con función de control de garantías de Manizales, y decide que se debe suspender la convocatoria porque continuarla podría generar un riesgo para los intereses del accionante, y por lo tanto suspende el proceso. Aquí, ¿qué es lo que uno se le viene a la cabeza? Que en el 2019, cuando la Asamblea tenía que estar escogiendo contralor bajo este nuevo mecanismo, se demoró más de un año. Ellos tenían que, esto fue en septiembre del 2019, y ellos apenas abrieron convocatoria en diciembre de ese año y eligieron contralor, el actual contralor de Caldas, Jorge Andrés Gómez Escudero. Se demoraron 11 meses en elegirlo. Entonces, pues aquí hay como una prevención, hay mucho susto porque empiecen desde ya, sin iniciar el proceso, y ya se están generando acciones judiciales que empiezan a frenar este tipo de convocatorias, cuando pues es más la necesidad de tener un contralor a tiempo, que esté haciendo un verdadero, valga la redundancia, y control sobre las actuaciones administrativas del departamento. Entonces, ese es el panorama, Luis Francisco. Aquí ahí están esperando que el juez decida qué es lo que va a pasar con todo este proceso. Miremos a ver en qué va a terminar todo esto.
Panorama enredado, complicado, que como bien lo decíamos al principio, es prácticamente como la repetición de la misma historia de que hemos tenido ya en el pasado. Esperamos que esta vez, desde luego, no sea tan complicada, tan difícil, que se pueda resolver sin mayores inconvenientes. Vamos a unos mensajes comerciales y ya volvemos con más.
Después de 100 años abrimos el archivo para recordar aquellas noticias que han dejado huella en la historia. ¿Quieres saber más? Visita nuestra página lapatria.com y entérate en dónde está ubicada la exposición itinerante que recorre Caldas. Más información en 100.lapatria.com.
Saber de historia paga, y con La Patria sí que paga. Conoce todos los contenidos que semanalmente publicaremos con las entregas de los 20 fascículos de 100 años de verdad, cada domingo con La Patria. No olvides visitar el especial multimedia en internet. Participa cada inicio de semana en la trivia. Investiga, lee y diligencia el cuestionario. Si estudias y aciertas, estarás en la tabla de posiciones. Conviértete en el historiador La Patria y podrás ganar 5 millones de pesos y una ancheta con los mejores productos de la industria licorera de Caldas. Una pista, hay respuestas escondidas. Lee más de una vez. Esta es la misión del historiador La Patria. Vigilado por ETSA.
Manizales y Caldas, nuestra historia, lo que somos, lo que hemos hecho y queremos hacer. Nuestras proezas se han narrado durante un siglo en La Patria. Desde mayo y hasta octubre, coleccione cada domingo los fascículos de 100 años de verdad, un compendio de la historia de La Patria en su ciclo de vida periodística. La Patria, 100 años de historias, 100 años de verdad.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
JP Morgan proyecta que la economía colombiana crecerá 9% este año. La firma reveló el crecimiento pues debido a que los últimos resultados en esa materia pues permiten exactamente ser optimistas. Dicen que el 9% al final del 2021, una cifra que pues es por encima precisamente de los pronósticos iniciales, y esto tiene relación también con la información que recientemente entregó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, que dijo que el indicador de seguimiento de la economía para el cierre de julio se sitúa en 14,3%, mejorando con respecto al mismo mes del año 2020 en 9,2 puntos porcentuales. Y sobre esto, pues justamente Juan Daniel Oviedo, director de el DANE, pues nos explica un poco sobre ese incremento de este indicador de seguimiento a la economía.
13 ramas aportaron 11.2 puntos de los 14.3 que creció la economía, que son comercio, alojamiento, transporte y servicios de comida, las actividades manufactureras y las actividades de administración pública, salud y educación. Sin embargo, cuando nosotros queremos entrar a desagregar el crecimiento del 14.3% entre las actividades primarias, secundarias y toda la gama de servicios y de comercio que corresponde a las actividades terciarias, vemos los siguientes resultados. Dentro de las terciarias, que son las que más aportan al crecimiento de la economía en el mes de julio, es importante destacar el crecimiento anual del 40.5% de la rama de comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida. Mientras tanto, debemos rescatar que la actividad que tuvo un menor crecimiento, en este caso positivo, fueron las actividades financieras y de seguros, que presentaron un crecimiento anual del 0.9%. Cuando pasamos a las actividades secundarias, vemos un crecimiento anual del 13.8%, que en cierta forma compensa el importante crecimiento de las actividades manufactureras, por encima del 20%, con un balance desafortunadamente negativo de la construcción del menos 1.1% de contracción anual, precisamente porque adentro de construcción tenemos a las edificaciones residenciales y no residenciales creciendo por encima del 15%, pero a las obras civiles creciendo o en términos negativos en cerca del menos 16%.
Bueno, pues el panorama que nos muestra el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, sobre el seguimiento precisamente al comportamiento de la economía, bastante positivo, y ya reacciones precisamente en los mercados internacionales, como en el pronunciamiento de JP Morgan acerca de la proyección de crecimiento de la economía para el 2021 en Colombia, que podría llegar a el 9%. Bueno,
después de 100 años abrimos el archivo para recordar aquellas noticias que han dejado huella en la historia. ¿Quieres saber más? Visita nuestra página lapatria.com y entérate en dónde está ubicada la exposición itinerante que recorre Caldas. Más información en 100.lapatria.com.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Deezer buscando La Patria Radio.
Si te perdiste de la exposición itinerante con las mejores portadas en la historia de la patria, tenemos para ti el libro que recopila las mejores 100 en toda nuestra historia. No te quedes sin el tuyo y adquiérelo en La Patria, el periódico de casa. Más información al teléfono 878-1700. Una alianza que hace La Patria 100 años de verdad y check. Grupo EPE.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Pues tuvimos foro. El día de ayer tuvimos un foro en el que pues nos acompañaron importantes deportistas que han estado sometidos precisamente a presiones fuertes, que han tenido que sacrificar mucho en sus vidas inclusive para poder salir adelante, y que dieron sus recomendaciones, sus consejos precisamente para ver si los jugadores del Once Caldas y el equipo en general pues logra salir adelante. Bueno, en ese foro, ¿cómo salir exactamente de la crisis? Pues Nelson Cardona, montañista, que es de esta región también, que ha estado en las más altas cumbres del planeta, pues dijo lo siguiente.
A mí me tocó muy como detrás de bambalinas estar allá viendo cómo otros hacían el gol por mí, cuando yo quedé parapléjico. No pude ir a ese proyecto tan hermoso que era el Everest sin oxígeno del 2010, que Anita y otros compañeros lo iban a hacer. En ese momento, particularmente y muy personalmente, me toca tomar una decisión de ser víctima o ser protagonista. Echarle la culpa al mundo, a todo el mundo, es que la suerte es que a mí no me sale nada, o decir, tomo mi responsabilidad, miro qué es lo que está fallando en mí, qué es lo que no me está sirviendo, y dejarlo atrás. O sea, donde viene algo muy importante, un ritual que yo he hecho y aprendí a hacer, lo que es el ritual del desprendimiento. el ritual del desapego. ¿A qué me tengo que desprender, desapegar para poder seguir adelante? ¿Sí? Quizás, no sé, la parte personal me está funcionando, la parte de mi equipo, ¿qué es lo que no me hace feliz? Todo esto es buscando la felicidad del ser humano.
Bueno, eso lo he dicho por Nelson Cardona, precisamente sobre, pues, cómo sin una pierna, porque realmente así le tocó en un momento decidir precisamente que pues su pierna ya no estaba, pues de todos modos enfrentar dificultades enormes y salir triunfador, como efectivamente lo ha hecho. Y también Ana María Giraldo, que la mujer, una de las pocas mujeres que se han atrevido precisamente a ir a esas cumbres tan altas como la de Everest, pues, y que es orgullosamente caldense, pues también nos dio su concepto de cómo salir de las crisis. Eso le puede servir al Once Caldas, desde luego, cómo salir de las crisis.
Empezamos a trabajar sobre eso. ¿Qué fue lo que dejamos de hacer? ¿Dónde nos faltó liderazgo? ¿Dónde faltó hacer un pare para mirar qué elementos nos hacían falta para definir la estrategia final? Y empezamos a rayar. Y a partir de ahí nos dimos cuenta de un montón de debilidades que como equipo, que para el equipo, nosotros cuatro, los más jóvenes, la carta para Everest, teníamos que trabajar. Y desde el liderazgo general del equipo también se identificaron cosas que había que ajustar en la estrategia para consecución de patrocinios. En resumidas cuentas, ese ejercicio, a partir de una contingencia, de una no cumbre, de un fracaso, de llegar y tener que darle cara a patrocinadores y decirle, sí, me gasté su plata y no le traje el objetivo logrado, resultaba ese ejercicio de aprendizaje y de acompañamiento con un coach, con trabajo emocional, porque eso es necesario, no solo el trabajo físico. Resultado, 6 meses después teníamos $250,000 de patrocinio involucrados, 3 empresas que creían en el proyecto y 12 colombianos viajando rumbo a Nepal, a una de las expediciones colombianas más exitosas al Himalaya, que trajo como resultado las 3 primeras y las únicas mujeres colombianas que hemos subido a la cima, el primer colombiano sin oxígeno y el primer colombiano en repetir cumbre de Everest. ¿A partir de qué? A partir de un proceso de aprendizaje generado desde el caos completo, porque estábamos en una situación de caos.
Bueno, eso que nos dice Ana María, no solamente le sirve a los 11 Caldas, nos sirve a todos nos sirve. Muchas veces cuando nos sentimos confundidos, que sentimos que no hay salidas, pues bueno, ahí está. Ellos sabían que habían cometido enormes errores después de que habían creído que podían con todo. Fueron autocríticos, fueron conscientes del problema y encontraron desde luego las soluciones y sacaron los mejores resultados. Bueno, buenas palabras precisamente en un momento precisamente como el que ti vive el Once Caldas, pero que pues puede servir precisamente para la vida de cada uno de nosotros. Y Juan Carlos Henao, gran jugador de fútbol, arquero, exarquero del Once Caldas, protagonista precisamente en el título de la Copa Libertadores de América en el 2004, pero que también le ha tocado pasar las duras y las maduras, como se dice, pues también nos habló acerca de qué piensa él, qué es lo que debe hacerse en un momento como el actual.
Necesitan un motivador, yo creo que ya lo acercaron y que hable con esa misma experiencia de que los errores siempre van a estar ahí, pero que hay que superarlos y que cada día tienen que ser menos. Vuelvo y digo, el aprendizaje ya está, ya es hora de que los resultados se den, pero que se dé un abrazo sincero, que se haga en el camerino internamente, no para criticar, que sean claros y precisos, no es de hacer reuniones largas y ya no duro, no, son reuniones cortas de motivación, que es lo que necesita el equipo. Yo creo que el técnico que llegue siempre tiene que dar una forma de juego, un planteamiento, pero más que todo tiene que tener un buen manejo de grupo. Yo creo que eso es importantísimo para, no solamente para el fútbol, sino para cualquier otra disciplina.
Bueno, y finalmente, el doctor Alfonso Sosa, quien fue el psicólogo precisamente del Once Caldas, ganador de la Copa Libertadores de América en el 2004, también estuvo invitado en nuestro foro de La Patria, y allí, con ese ánimo, con esa fuerza en su voz, su alegría, que efectivamente siempre tiene a flor de piel, pues nos habló precisamente de un momento que él consideró clave y que tenía relación precisamente con la actitud de Juan Carlos Henao frente al equipo, frente al grupo, y que eso nos mantuvo siempre con el ánimo arriba. Escuchemos lo que nos contó Alfonso Sosa.
Juan, sabes que se me viene una imagen tuya importantísima en el camerino, que eso ayudaba a que la energía del grupo subiera demasiado. Como Juan era un líder muy positivo, Juan, cuando estaba calentando en ese camerino, literalmente Juan se pegaba del techo del camerino. Se pegaba, ¿cierto, Juan? Se pegaba del techo del camerino. Es decir, mire que nosotros unidos podemos salir adelante. Estaba por encima, es decir, nos estaba mostrando que él colgándose literalmente del techo, teníamos toda la energía para salir adelante y para poder hacer un buen partido y conseguir un buen triunfo. Esa unión hace que todos, como existen dos egos, existe el ego grande y el ego fuerte. Si se dedican a trabajar el ego fuerte, es decir, si se unen, si Juan decía, si se abraza, si cantan.
Bueno, exactamente, si se abrazan, si cantan, si se convencen que son buenos, pues van a salir adelante. Esperemos que el Once Caldas esta noche pues definitivamente empiece a cambiar la historia negra que ha tenido en las últimas fechas y que desde luego empiece a construir algo que sea desde luego mucho mejor. Vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos con más.
Soria Manizales y Caldas, nuestra historia, lo que somos, lo que hemos hecho y queremos hacer. Nuestras proezas se han narrado durante un siglo en la patria. Desde mayo y hasta octubre, coleccione cada domingo los fascículos de 100 años de verdad, un compendio de la historia de la patria en su ciclo de vida periodística. La patria, 100 años de historias, 100 años de verdad.
Estudia en la Universidad Santo Tomás, Centro de Atención Universitaria de Manizales. Pregunta por la beca región y los auxilios que tenemos para ti. Comunícate al 301-523-1005 o escríbenos a manizales@ustadistancia.edu.co.
Institución de Educación Superior, sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
El informativo del mediodía de la Patria Radio.
Bueno, tenemos en este momento comunicación con Piedad Jurado, directora del Teatro Chich de Manizales, y que también lidera la muestra alternativa de teatro, exactamente en la ciudad. Piedad, buenas tardes, y cuéntenos sobre cómo va a ser la jornada de este año.
Gracias, Luis Francisco, un saludo para ti y para todos los oyentes. Sí, la muestra alternativa Manizales 2021 inicia el día de hoy. Vamos desde el 24 de septiembre hasta el 2 de octubre. Vamos a estar en tres espacios, en tres salas, cuatro espacios, mejor dicho, porque vamos a estar en la sala de teatro Teach, vamos a estar en la sala de teatro Punto de Partida, vamos a hacer una presencia en la sala de Torreón, el antiguo CAS, Colegio Marcos Fidel Suárez, y por supuesto la Casa de la Cultura del Barrio San José, con sus patios centrales van a hacer otros espacios, digamos, para el teatro de circo y otras expresiones que vamos a tener.
Pues excelente, Piedad, una propuesta pues variada. ¿Y cuántos grupos se van a presentar? ¿Qué obras tendremos en esta ocasión?
Perfecto, sí. Vamos a tener 15 agrupaciones de diferentes sitios del país. Y también vamos a tener virtualidad y presencialidad. Vamos a hacer esa combinación. Bueno, esto de la pandemia nos dejó como un aprendizaje. Y pues las agrupaciones que quieren hacer presencia y no pueden estar, unas van a presentar su obra en directo, en vivo. Vamos a hacer varios streaming y vamos a también a difundir y presentar a través de los canales de Teatro Teach otras obras grabadas de agrupaciones de la ciudad de Palmira, de la ciudad de Bogotá. Vamos a tener también del Quindío dos agrupaciones, vamos a tener, entonces son Titirambo Teatro, Madre Tierra Teatro, La Vargas Teja de la ciudad de Bogotá. Vamos a tener también los grupos del Quindío como Versión Libre, La Musaraña. Vamos a tener el Teatro Guiar de Supía, vamos a tener el Teatro Breca de la Dorada, y pues las agrupaciones locales también que van a participar, con sus diferentes trabajos, pues, que han venido presentando a través de la Ruta del Teatro. Se van a presentar algunas obras, tanto el Teach como Punto de Partida, el Teatro de Sensaciones. Bueno, la programación va a estar muy variada, entonces toca que miremos por las redes de Teatro Teach el día a día. Vamos a tener... sí, dime.
No, sigue contándome.
Bueno, hay algo especial, y es que logramos hacer también unas alianzas muy chéveres con la Asociación de Artistas de Manizales, con Artis. Vamos a tener expresiones también de tango, milonga y fox. Entonces, por ejemplo, el día de mañana va a ser un día muy muy chévere, una tarde muy bonita, porque vamos a estar con Jairo Castro Euse. Nos va a animar una tarde, pues,
de tango, me imagino, y de milonga, de tango, claro.
Y es de para baile libre. O sea, estamos invitando a que la gente vaya, se desestrese, que esté, pues, como en otro ambiente, y en espacio, pues, abierto, porque va a ser ahí en la cancha de la Casa de la Cultura y del Teatro Teach. Ahí vamos a estar en un espacio abierto con todos los protocolos de bioseguridad. Ya por la noche vamos a tener streaming de la Barca Tejada. El domingo vamos a tener con Artis el Mercado de las Pulgas, y ahí va a estar muy bonito también, pues, porque va a haber música, va a haber teatro. Ahí vamos a tener el grupo Versión Libre de la ciudad de Armenia. Vamos a tener comestibles también el día domingo ahí en San José, y también las otras proyecciones vía YouTube.
Pues muy bien. excelente, idea, excelente, pero porque pues, obviamente son opciones para todos los públicos. Algo muy muy importante, muy interesante, exactamente esa variedad que ustedes están incluyendo, pues, este año, y al mismo tiempo, pues, tener la posibilidad de disfrutarlo presencial y también virtual, pues eso permite llegar a mucha más gente, ¿no? Y eso, claro, es algo bien importante, como usted dice, un aprendizaje de la pandemia. Pues no, felicitaciones precisamente por ese trabajo, que yo sé que es muy duro, pero que ustedes lo saben hacer muy bien. Y bueno, ahí la invitación, desde luego, a disfrutar de toda esta semana del Teatro Alternativo. También estará el Festival Internacional de Teatro, desde luego, pero claro, pues hay programación cultural para todos los públicos, inclusive, mire, hasta tango y milonga y fox. Muy interesante, sí. Muy interesante.
El eslogan nuestro para este año es precisamente teatro para todos y cura para el alma, porque también todo esto que nos ha dejado la pandemia ha sido, pues, bastante difícil. Todo este distanciamiento definitivamente nos ha afectado, entonces regresar otra vez ha sido, pues, muy muy bonito, y pues la gente está muy muy animada. Así que bueno, vamos, pues, a las redes de Teatro Teach, a las redes de Punto de Partida, para que nos ayuden a compartir toda esta programación, y que, pues, todos los eventos van a ser de entrada libre, aporte voluntario. Entonces, ahí vamos a tener el día a día para que nos acompañen y disfrutemos de todo este teatro que tiene la ciudad esta semana.
Bueno, pues, muchas gracias a ti, feliz ese resto de día y de semana, de mucho trabajo, pero también de disfrutar bastante. Muy amable, Piedad, hasta luego.
Claro que sí, muchas gracias.
Hablemos de libros.
Hombre, Luis Francisco, te tengo que hablar de una novela que parece a esos periódicos de los que la gente dice que no los puede dejar caer porque chorrean sangre. Casa de Furia. Es la más reciente novela del premiado Evelio Rosero. Un hombre que, pues, ya nos había mostrado parte de esta manera de escribir en los ejércitos. Y ahora, pues, nos ha mostrado esta nueva novela que intenta hacer un sainete y daría risa si no fuera por la cantidad de violencia que se expresa en sus páginas. Todo transcurre en un solo día, un día en el que una pareja de esposos está cumpliendo sus aniversarios de casados y deciden hacer una fiesta con todo lo elegante de la sociedad y, por supuesto, con sus 6 hijas. Invitan a toda la familia, a todos los conocidos, pero todo sale mal. Es una seguidilla de circunstancias desafortunadas. Realmente, si usted es fácilmente impresionable, Luis Francisco, o usted, Marta, no la lean, porque son escenas muy tétricas, muy violentas, que intentan hacer una parábola de la violencia en Colombia, pero que yo creo que se exagera, pero bueno, en la literatura todo el mundo tiene la oportunidad de escribir lo que quiera, escribirlo como quiera, y es su derecho, y el derecho de los lectores es leer o no leer. Bueno, ya ustedes verán si deciden meterle muela a esta novela o no, y encontrarle de pronto mucho más que quedarse con esas escenas violentas que se repiten una y otra vez. Bueno, esa es Casa de Furia, de Evelio Rosero.
Bueno, don Fernando, y en esa misma línea, pues también podemos mencionar la nueva novela Colombian Sicho, ¿no? De Santiago Gamboa, novela negra, también, que habla de esas violencias que infortunadas que tenemos, desde luego, en nuestro país. Y sobre esto, pues la agencia EFE también tiene una entrevista precisamente con el escritor colombiano Santiago Gamboa. Escuchemos.
Es que precisamente las novelas negras miran los problemas de una sociedad y los problemas de Colombia siguen siendo los mismos desde hace 40 años. Si tú te fijas, pues cambian los nombres, cambian un poco los crímenes, los muertos son otros, claro. Pero en el fondo los problemas de base siguen siendo los mismos y es una sociedad estancada y dando vueltas en torno al paramilitarismo, al narcotráfico, a la violencia, producto también de las respuestas subversivas que perdieron por completo el norte y se transformaron también en bandas corrompidas por el dinero del narcotráfico, que a su vez corrompió a la clase política y que a su vez corrompió también a la clase empresarial. Es decir, el problema de Colombia es que cuando uno mira y cuando uno quiere literariamente mirar la sociedad, termina siendo novela negra, voluntaria o involuntariamente, porque la realidad es tremendamente negra. Yo soy muy entusiasta con la literatura colombiana, creo que es una literatura que además, pues desafortunadamente, vuelve y, digamos, comprueba esa vieja idea de que los países contradictorios, las sociedades que sufren mucho, tienen mucha cultura, tienen mucha literatura, porque es como si se necesitaran muchas versiones de la realidad, versiones estéticas, artísticas, para poder sobrellevarla de alguna manera, ¿no?
Supimos que...
Bueno, Luis Francisco y Fernando Alonso, pues les cuento para rematar esta semana que anda muy contento el representante de la Cámara por Caldas del Partido Conservador, Félix Alejandro Chica, que envió un video por sus redes sociales anunciando que el próximo viernes 1 de octubre a las 11 de la mañana en Puente Linda, Nariño, Antioquia, junto al río Samaná, se realizará un encuentro, el encuentro del suroriente de Antioquia y del oriente Magdalena Caldense, como lo confirmó el director nacional del INVIAS, Juan Esteban Gil. Desde ya Chica está invitando a los caldenses, a alcaldes, a gobernadores, a las asambleas, a los consejos y a la comunidad en general para que asista a este encuentro de las dos regiones, en el que se abordarán temas como la Vía del Renacimiento, que ha sido un anhelo de tantos años para esta zona del Magdalena Caldense y que también beneficiará al suroriente de Antioquia. De otro lado, pues quiero recordarles que este fin de semana, el próximo mañana sábado, se inicia otra versión del Festival Internacional de Teatro de Manizales con una obra en sala en el Teatro Escondite, que es Recuerdo y Olvido, a las 8 de la noche. Y el domingo, pues ya se iniciará más en firme toda la programación con obras en el Teatro Los Fundadores, en el Auditorio de la Universidad y en el Teatro El Escondite. Entonces, para que los amantes del teatro pues puedan gozar de toda esta programación que está ofreciendo el festival para esta semana.
Bueno, Marta, pues muchas gracias por sus noticias tan interesantes, desde luego. Infortunadamente se nos acaba el tiempo. Muchas gracias a todas las personas que están con nosotros por los 1540 de la M de Radio Cóndor, por nuestro Facebook Live La Patria Manizales. Los invitamos a que continúen aquí con Caldas al Mediodía, de Iván Darío Góes. Buenas tardes.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio. Sintonice los 1540 AM y lapatria.com de lunes a viernes desde las 11:30 de la mañana en el informativo del mediodía en La Patria Radio. Disponible en streaming.